España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Ahí la entrega de Fábregas, sí, buena. Viene para Iniesta. Torres. Ya no. Está de delantero centro Iniesta. Para él va ese balón.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien.
Él le cae a Cesc Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta. ¡Iniesta!
Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Y ahora prueba el diestro con la mano izquierda, con mando contemple, da un natural soberbio.
Amén.
Dado el progreso en todos los órdenes y el desarrollo económico y social de los últimos años. Pirri centra, recoge Amancio, Amancio pasa a Netzer, Netzer Amancio.
Amancio Breitner, Breitner a Netzer, chuta, chuta ahí.
¡Gol! 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 ¡De Iniesta! ¡Gol de España! ¡A falta de 4 minutos!
Antes
embarazada. Hágase la luz, la tierra es plana. Y donde nace no vale para nada. El organismo y la pornografía son fuentes eternas de sabiduría.
Si estás con nosotros,
estás contra ellos.
Se funcionó,
ya no hay término medio.
Toma,
comienza,
corte de mangas.
El escuadrón de las sombras ataca.
No es necesario soltar la Bastilla
ni volar con chasquidos de dinamita. Tomaremos el mundo. Poco pan y pésimo trigo. Poco pan. Poco pan y pésimo trigo. Poco pan y pésimo trigo. Poco pan. Poco pan y pésimo trigo.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Desde ya tienes un teléfono a tu disposición. Richard Utero, ¿sabes?
Es el 963564947.
Pues ese es el teléfono de Radio Malva. Si nos escuchas otro día y a otra hora, seguramente lo estarás haciendo en Radio Almaina, la onda libre de la ciudad de Granada. Y si es el miércoles a las 12 de la noche, entre el miércoles y el jueves, es porque has sintonizado el 104.4 de la frecuencia modulada Radio Clara, en la ciudad de Valencia. ¿Qué tenemos hoy de menú, Ricardo? Aunque puede ser un poco indigesto, ¿no?
Pues sí, son dos platos amargos, pero bueno, ya se sabe. Después hay que transformar las cosas y en fin, y convertirlas en dulces, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero volvemos a los centros de internamiento para extranjeros. Ya sabéis que son esos centros en los que se recluye a inmigrantes, seres humanos que no han cometido delito alguno y que se les recluye en espera de ser expulsados hacia sus países de origen. Pueden permanecer 60 o 70 días. Y como ya hemos hablado muchísimas veces aquí, los CIEs han sido objeto de numerosas denuncias por parte de ONGs, organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, de los propios inmigrantes que de vez en cuando han hecho huelgas de hambre y han mostrado la dureza de las condiciones en las que están ahí dentro, ¿no? Precisamente aprovechándose del aislamiento, ¿no? en el que están, ¿no? Y en este caso, de lo que se trata es de comentar que hace un mes y medio, ¿os acordáis de que hablamos con el compañero Xavi de la campaña por el cierre de los CIE en Valencia? Y al hilo de una visitas programadas que estaba haciendo el Ministerio del Interior a algunos CIE, concretamente el de Barcelona y el de Madrid, de Aluche, para decir que iban a sacar un nuevo reglamento y que los CIE iban a mejorar muchísimo, ¿no? Y el secretario de Estado para la Seguridad dijo, entre otras cosas, que ya no se iba a expulsar jamás a un ser humano con arraigo social. Yo me explico, el arraigo social quiere decir gente que puede estar irregular, que puede que no tenga papeles, pero que llevan ya un montón de años viviendo en España, tienen domicilio, tienen familia, tienen hijos aquí, tienen amigos, etcétera, etcétera, ¿no? A eso le llaman arraigo social. Bueno, pues este tío, Juan, dijo que no se iba a expulsar ya a nadie con arraigo social, y el compañero Xavi de la campaña dijo, bueno, ya veréis cómo esto no es así, y como nosotros no paramos de visitar el CIE, nos van a llegar enseguida testimonios de que esto es todo lo contrario, ¿no? De que van a seguir las expulsiones. Y efectivamente, hace poco se ha expulsado en Valencia a un nigeriano, Austin Johnson, que lleva aquí 10 años, tiene su pareja aquí, estaba embarazada cuando se le expulsó, embarazada de 8 meses, y ella sí que tiene el permiso de residencia, ¿no? Él estaba, está aquí, vivía aquí en Torrent, estaba perfectamente acreditado donde está su domicilio, lo conocían en el banco de alimentos, lo conocían los de Cáritas, lo conocían las ONGs de la zona, y bueno, pues él se dedicaba a la venta ambulante, y un día lo capturaron en una identificación, como siempre, en una redada, y se lo llevaron al CIE, ¿no? Bueno, pues a pesar del arraigo social, ya os digo, con su pareja embarazada de 8 meses y medio, pues lo han expulsado a Nigeria. Y no solo lo han expulsado a Nigeria, sino que durante la expulsión, mientras se lo llevaban hacia Barajas para meterlo en el avión, pues lo han golpeado, ¿no? De hecho, tenemos incluso los partes médicos ya en Nigeria. Ya una vez el Austin llegó a Nigeria, tenemos los partes médicos y, por supuesto, desde la campaña pues se ha presentado una denuncia pertinente para que se haga la investigación, ¿no? Y bueno, pues hablaremos con su compañera, con Peggy. Y luego el segundo tema, que en este me he extendido mucho porque es un tema que me toca, el segundo tema charlaremos con un compañero de la Intersindical Valenciana sobre la EMT. Ya sabéis que es la empresa municipal de transporte, que está sufriendo unos recortes impresionantes, y evidentemente los conductores de autobús pues están reivindicando sus derechos.
Notre frère, Absec, si tout disparu, que la terre lui soit légère.
Como os comentábamos al principio del programa, vamos a hablar con Peggy, a la que tenemos al otro lado del teléfono, y nos va a contar pues el testimonio, ¿no?, de cómo ha sido la expulsión, ¿no?, de su compañero, ¿no?, de Austin. ¿Qué tal, Peggy? Cuéntanos. Te quería preguntar cómo estás viviendo todo esto y cómo ha sido, ¿no?, la expulsión de tu compañero.
De mi marido. Pues bueno, mi marido tenía expulsión en 2000, este fue en 2008, y el tema de papeles, pero mi marido llevo mucho tiempo aquí en España, desde 2003. Es que mi marido siempre pone para tener papeles, pero siempre delegado, porque él policía dice que su papel, cuando presentó papel en 2009, que es falso, pero mi marido no sabía si este papel es falso. ¿Entiendes lo que te digo? Y eso es.
O sea, el caso es que llevaba desde el 2003 aquí, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó? Pues un buen día lo pararon por la calle, ¿no? Y se lo llevaron. Sí.
Lo pararon a la calle 1, 2, 3 veces. Pero como yo últimamente se paraba en diciembre. Entonces, cuando llegaba, como estoy embarazada, y le dejaba. Otra vez en Torrente, donde nosotros estamos viviendo, y cuando llega la comisaría, porque siempre me llama, como estamos viviendo juntos, es mi marido, y siempre lo deja. Pero fue en abril cuando le controla en Mislata, y yo llego allí y no lo deja. Entonces me llamó por teléfono policía cuando llega, y yo habla con ellos que es mi marido, claro que es mi marido, porque estamos esperando una hija. Y la policía dice que este no tiene nada que ver, que tiene que ir a juzgado. Pero bueno, el siguiente día fue detenido día 12 de abril. El día 13 de abril lleva en los juzgados. Cuando llega a los juzgados, yo presento todos los papeles de mi embarazo y todos. Y el juez dice que tiene que esposar a mi marido. Entonces, lleva a mi marido día 13 de abril a CIE. Cuando llegó el CIE, yo he cogido abogada, que se llama Sandra. Ella me pidió dinero, 400 euros, que yo no tenía. Yo tengo que buscar este dinero de gente que me conoce, que también estaba triste porque yo estaba a punto de dar la luz. Entonces, ella me pidió todas las cosas de padronamiento, histórica de padronamiento. Ella me pidió escrito de notario. Ella me pidió escrito desde mi doctor. Yo he presentado todos. Pero después del recurso, el juez, ella me ha dado una papel que el juez ya ha contestado, que el juez dice que, ¿cómo lo sabe que mi hija que estoy esperando es de verdad de Austin, mi marido? Entonces, ella ha sido otro recurso para mi marido. Este recurso no contesta todavía, hasta el día que fue esposando mi marido. Mi marido estaba en CIE un mes, 3 semanas ahí. ¿Me oyes?
Sí, perfectamente. Vamos, que lo expulsaron a pesar de que había un recurso por medio, ¿no?
Entonces, mi marido estaba en CIE un mes, 3 semanas. El día que fue esposado mi marido, que no avisa mi marido ni avisa yo, porque yo, la persona que presentó papel, que es mi marido, que estoy esperando, nosotros estamos esperando una hija. Pues no me digas nada hasta ahora, que el ropa de mi marido, sus cosas, su pasaporte de nuestro país está en nuestra casa. Mi marido fue esposado sin ropa, sin nada, solamente con una ropa. Y llega en Lagos, la policía de español le doy 50 euros y después de pegar, porque mi marido cuando llega en Madrid, solamente este día 1 de junio es la día que fue esposada, el día 1 de junio, y la policía lleva en Madrid y para llevar a Nigeria. Mi marido dice que bueno, estoy una padre, que mi hija necesita que yo esté con mi mujer, porque no hay nadie para ayudarla cuando pare, cuando da la luz. El policía dice que este no le importa, que le vete a la mierda, que me vas a llevar como sea. Entonces, se coge la mano de mi marido atrás y le pegaba muy, muy, muy fuerte, hasta que estaba sangrado. ¿Entiendes lo que te digo? Y tengo la foto de mi marido, como le pegaba a mi marido. Entonces, se lleva a forcear mi marido hasta el avión. Cuando llega en avión, mi marido dice que un hombre que fue esposado también estaba hablando con policía, dice, ¿por qué pega este hombre así? La policía pega este hombre porque habla, que te voy a dar dinero, el policía dice a mi marido, voy a dar dinero a policía de tu país. de Nigeria para que le que mata. Se llama muchos nombres, hijo de puta, vete a tu país, mierda. Y eso es lo que pasaba. Y lleva a mi marido a Nigeria. Entonces mi marido fue ingresada en hospital. Todavía mi marido está en Lagos porque no tiene dinero para ir a nuestra tierra. Los otros vienen de Benin, no es de Lagos. Después de tantos años aquí en España, que lleva mi marido así como una animal, como alguien que no vale para nada. Eso es muy mal. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, cuando lleva mi marido a Nigeria, día uno. Yo parí, día nueve. Solamente es semana pasada que la abogada dice ya contestar juez. ¿Y cómo contestar juez después de expulsar un hombre de España que está a punto de ser padre? ¿Cómo expulsar este hombre sin contestar la juez? Yo no entiendo. ¿Cómo expulsar un hombre que quiere ser padre sin pasaporte? Yo no entiendo. ¿Cómo expulsar un hombre que tiene mujer que presentó papel? Dice que esa es mi mujer, que presentó papel de la hija que está esperando y todos, sin avisarme. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Eso es un tema de racista. ¿Entiendes lo que te digo?
Perfectamente, vaya. Dices que además Austin, tu marido, ha ingresado, bueno, ingresó en el hospital en Nigeria, en Lagos, en la capital, que de hecho tenemos el parte médico, y dices que todavía no ha podido regresar a su territorio, a su tierra, vamos, porque está en la capital, pero de la capital a su tierra pues todavía hay distancia, ¿no? O sea que tampoco ha podido ver todavía él a su familia, ¿no?
No puedo ir porque todavía tienen la marca de ha usado de pegar a mi marido. Todavía tiene el marca en su cuerpo. Y no puedo ir a venir. Y fíjate, después de tantos años en España, vas a ver su familia así. No es posible. La única familia que mi marido tiene es yo y con la hija. ¿Entiendes? ¿Y qué familia, qué más importante en su vida? Mi marido, la vida de mi marido está destruida por culpa de racista, porque es una cosa racista. Eso no pasa en otro país de Europa, te lo juro, porque llevo mucho tiempo aquí en España. Yo nunca he oído que un hombre que está esperando hijo que fue esposado, nunca. Ni aquí, ni otro país de Europa. Yo no sé por qué fue esposar a mi marido así, como un animal, y le pegaron encima. Yo no sé por qué.
Peggy, ¿tú tienes contacto, comunicación con tu marido, con Austin? ¿Ya salió del hospital? Aparte de no poder regresar a su pueblo donde está su familia, bueno, ¿sabes si se encuentra mejor? ¿Está dentro de lo que cabe bien o qué nos puedes decir?
Yo siempre hablo con él. Yo siempre hablo con mi marido, porque es el padre de mi hija. Y lo único que yo necesito es justicia. Porque justicia es para todos, como dice la rey de España. Yo necesito justicia para mi hija, porque ella necesita su padre. Ella tiene derecho para que esté con su padre, sea lo que sea, porque mi marido no roba. Mi marido no ha sido ninguna cosa fallo aquí en España, ni pelea, ni aquí en Torres donde estamos viviendo. Todo el mundo conoce a mi marido. Es un buen hombre. ¿Me entiendes lo que te digo? Aquí en España, gente que roba, que tiene dinero, cuando coge el policía, le da fianza para salir, para que roba otra vez. Pero hombre que vende, que está luchando para vivir. Yo tengo papeles, no tengo trabajo, no tengo paro, ni tengo ayuda. pero mi marido lucha desde adelante para nosotros, paga la piso, para comer y para vivimos. Pero es este hombre que fue expulsado, deportado como un animal. Así. Yo...
Peggy, ¿y cuál es tu situación ahora? ¿Cómo te las apañas para vivir tú ahora, aquí?
Ahora es peor. Yo estoy viviendo de ayuda de gente que me conoces, que me vas... ¿Hasta cuándo que gente me vas a dar de comer? ¿Hasta cuándo que gente vas a dar ropa a mi bebé? ¿Hasta cuándo? El otro día me dice que me vas a llevar a la casa de cuna. Como alguien que no tiene padre, como alguien que no tiene nada, yo... Lo único que necesita lo que me importa ahora es mi hija. ¿Me entiendes lo que te digo?
Peggy, ¿qué posibilidades, no sé si aquí estás trabajando con abogados, qué posibilidades hay de que vuelva Austin para acá y volváis a estar juntos?
Hombre, yo no sé cómo lo hace, pero yo ya hace una yo ya doniciado. ¿Me entiendes? A ver si me contesta, a ver si el juez ahora va a hacer algo para mi marido, porque para mí, yo ya no confío a nadie. Esa es la única palabra que voy a decir, porque nadie quiere ayudarme, nadie quiere escuchar mi voz, nadie quiere hacer algo para ayudarme, solamente escuchar y nada más. ¿Entiendes lo que te digo? A ver si no me vas a hacer una resista como se hace mi marido. Mi marido cuando estaba ahí casi un mes que tiene problemas de dientes, estaba ahí con dolor, no lleva a la dentista, solamente dale pastilla. Mi marido siempre habla que no puedo dormir con el dolor. Y encima se golpea mi marido.
Bueno, Peggy, pues nada, ya... Bueno, nos has contado, nos has dado el testimonio, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Con la gente cuando se interna en el CIE y de, pues, muchas expulsiones injustas, ¿no? Que, bueno, muchas, para nosotros todas, ¿no? Pero en fin, que este caso está clarísimo, ¿no? Y nada, pues, en fin, que dentro de lo que hay te deseamos que tengas toda la suerte del mundo. Y en fin, por lo menos que la denuncia vaya para adelante. En fin, que te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo, Peggy. Hasta la próxima y esperamos que sea para que nos cuentes que Austin ya está por aquí y lo estáis celebrando, ¿vale? Un abrazo grande.
Bueno, gracias.
Bueno, recordaos que seguís escuchando Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa, no lo hemos dicho, creo que es lo que menos nos importa, se llama Voces Meridianas, como la de Peggy, ¿no? Más que estremecedor, indignante, ¿no? Lo que nos hace testimonio, ¿no?
Pues sí, estaba realmente indignada, ¿no? Y no es para menos, ¿no? Yo, si queréis, os explico alguna cosa por si ha quedado un poco desilvanado, sobre todo al final, su testimonio, ¿no? Pues nada, como os contaba al principio, es un caso claro de arraigo social, ¿no? Es una persona, es su marido, Austin, que llevaba 10 años o más en España, que era súper conocido en Torrent, que lo conocían las ONGs de la zona, que de hecho, y eso ella lo cuenta muy bien, ¿no? La policía municipal en Torrent lo paraban y no se lo llevaban porque sabían que vivía allí, que iba a tener una hija, que el hombre trataba de buscarse la vida como podía, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue ya en Mislata donde lo paran y se lo llevan al CIE, ¿no? Ella lo cuenta muy bien, ¿no? Eso. Y bueno, ya como os comentaba, el secretario de Estado para la Seguridad dijo en Barcelona, cuando enseñó el CIE a los periodistas para mostrarles que este nuevo gobierno se estaba tomando en serio la mejora de estos centros, decía que no se iba a expulsar a nadie con arraigo social. Y el arraigo social es eso, es una figura que se contempla legalmente, que significa que aunque una persona no tenga la documentación en regla, no esté regularizada, puede solicitar que se le legalice alegando que lleva un montón de años en el país, que tiene familia, que tiene amigos, que tiene que tiene residencia, que tiene una vida estable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aún así se le expulsa. Además, un caso flagrante de ilegalidad, porque encima esta persona está esperando una hija, ¿no? Una hija que acaba de tener, ¿no? Ahora Peggy, ¿no? No se puede expulsar a nadie con menores en este país, ¿no? Y sin embargo lo han hecho. Eso sí, ella dice que ella no conoce ningún solo caso en el que se haya expulsado a alguien así, ¿no? A un padre que esté esperando un hijo. Bueno, por desgracia nosotros conocemos un montón de casos, ¿no? De gente que ha sido expulsada así, ¿no? Con menores, de por medio y eso, ¿no? Y luego, bueno, lo que ella cuenta, ¿no? Cuando un inmigrante es expulsado, se le expulsa a la capital de su país, pero a lo mejor vive a la otra punta del país, en un pueblito del interior. Bueno, pues tú te tienes que buscar la vida para ir hasta tu casa, ¿no? Entonces una persona a la que llega a su país sin dinero en el bolsillo, sin ropa, sin medios de subsistencia, sin que además se avise a las familias, que eso es una de las reivindicaciones de las distintas campañas que hay en el Estado español por el tema de los CIE, que por lo menos ahora, ya que se expulsa a la gente, que se avise a las familias de origen, ¿no? De destino, para que puedan al menos estar pendientes de sus familiares, ¿no? Es que ni siquiera se hace eso, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Lo hemos sacado por eso, ¿no? Para desmentir sobre todo al ministro del Interior, que dijo eso, ¿no? Que ya no se iba a expulsar a nadie con arraigo social, ¿no?
Nous avons
Bueno, por aquí continuamos por Radio Malva, Voces Meridianas. Vamos con el siguiente tema. Ahora, al otro lado del teléfono, espero que tengamos a Vicente Esteve, miembro del Comité de Empresa de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de la Ciudad de Valencia, y también, bueno, un sindicalista de del TUC en concreto. Creo que uno de los sindicatos que integran la Intersindical Valenciana. Lo he dicho todo bien, ¿no, Vicent?
Sí, buena nit, en primer lloc, y sigo así correctamente.
Bueno, pues cuéntanos, estáis más que irritados haciendo un juego con de palabras con Rita Barberano con este tema, ¿no? Yo recuerdo que ya el día de la huelga general hablábamos contigo y nos vaticinabas, hacías un poco de futurología, ¿no? De lo que se os podía venir encima, y ya en aquella huelga teníais algunas reivindicaciones muy claras, ¿no? Que ahora se han hecho efecto.
Sí, en principio, bueno, pues ratificar lo que ha sido la nueva reforma laboral, en la que lo que se ha hecho es abrir las puertas de par en par para tirar a gente o para rebajar salarios o para modificar las condiciones sustanciales de trabajo de los compañeros y de las empresas públicas, o en este incluso despedir a gente abaratando el despido, y prácticamente con una miseria te vas a la calle después de llevar un montón de años trabajando. Y bueno, pues es lo que se veía, y aquí en la empresa pues se ha ocurrido.
Concrétanos un poco más, ¿no? Hay sobrevolando por ahí un expediente de regulación de empleo, un ERE, que podía suponer que 208 personas que trabajáis ahí pues se vieran en la calle. Y luego, pues si quieres, entramos un poco con los desmentidos, este tema que ha aireado tanto la alcaldesa de Valencia, ¿no? Que bueno, sois casi ministros, cobráis más de 3.000 euros al mes, ¿no?
Bueno, en principio, poneros en antecedentes de... para que seáis conocedores de toda la problemática que tenemos, había un convenio firmado 2008-2011 con la empresa, con unas retribuciones y con unos incrementos salariales que prácticamente iban todos al último año, al año 2010 y 2011. Y bueno, con la ley esta que sacó Zapatero, en este caso, antes de la reforma laboral, que era que las empresas públicas no podían tener una revisión salarial, no recuerdo la ley cómo se llama ahora, una revisión salarial, pues bueno, pues se nos congeló el salario, y no es que se nos congeló el salario del 2010 y 2011. Lo que quiero reivindicar es que el convenio está firmado en el 2008 y al 2011, y prácticamente el incremento salarial iba al año 2011 y al 2010. Por lo tanto, no recibimos lo que teníamos firmado en convenio, por una ley, en este caso, del gobierno del Estado español. Y posteriormente, bueno, pues acabó el convenio, los trabajadores de la MT asumimos lo que había, denunciamos, en este caso, bueno, aún están los tribunales, está el litigio a ver si nos corresponde o no nos corresponde, porque no hemos recibido ni incremento de IPC, ni retribuciones, nada. Entonces prescribió el convenio, y bueno, empezamos a negociar. La empresa, desde primera hora, a todas las reuniones que ha venido con la máxima de o rebajamos el salario alrededor de un 15 o un 20% o ya no rebaja salario, privatizar todo lo que es el servicio de la noche, peones y mecánicos, quitamos artículos del convenio que están pues ahí a base de firma de convenios y de las luchas obreras que han habido en la MT en todos los años de la historia que hay, o se pone encima de la mesa el despido de 208 compañeros. Eso básicamente es lo que haya en estos momentos y lo que ha habido desde el principio.
Vicent, estaría bien que nos contaras qué tipo de acciones está llevando a cabo, ¿no? En concreto, bueno, así, lo que nos ha llegado ha sido los paros, ¿no? Que hiciste el 21, 22 y 23 y 24 de junio, si no me equivoco.
Bueno, en principio comentarte que, bueno, comentar. Esto viene de largo, desde que se empezó a negociar allí por el mes de febrero, pues empezaron a hacer manifestaciones desde en la plaza del ayuntamiento, concentraciones, se fue a los plenos, ¿Qué pasó? Que el ayuntamiento se ve que le venía mal que nos concentráramos en la plaza de ayuntamiento y cortáramos la calle de que enfrenta al ayuntamiento, y bueno, nos limitó el derecho a la concentración porque decíamos que era un estorbo y un perjuicio para la circulación de los coches por Valencia, cuando simplemente se cortaba un trozo de calle, o sea que los autos, los coches y toda la demás circulación podía circular. Como estábamos un mes o un mes y medio dándole guerra y reivindicando nuestros derechos y lo que nos corresponde, pues bueno, se ve que les molestaba. A partir de entonces, cuando nos prohibieron el tema de cortar la calle, que lo que nos hacían es meternos encima de la plaza, o sea, lo que sea, donde se tiran las maquetas, el centro de la plaza de ayuntamiento, bueno, pues optamos por hacer manifestaciones desde donde están las oficinas, que es en Plaza Correo Viejo, por la calle Caballeros, a Plaza de la Virgen, continuando por Plaza Reina, calle San Vicente, hasta la plaza de ayuntamiento. Eso todos los lunes, jueves, que prácticamente llevamos dos meses, por la mañana y por la tarde, de 11 a 12 por la mañana y de 5 a 6. Más aparte, un montón más de acciones que hemos hecho, pero bueno, esas básicamente son. Hemos hecho asambleas a los trabajadores, hemos repartido tabillas por el centro de la ciudad, informando a la gente del salario que ganan en una empresa como esta, 8 o 9 personas que se reparten prácticamente 1 millón de euros y que quiere aquí pues acabar con los derechos y el salario que tiene prácticamente 1.400 o 1.500 familias aquí en esta empresa.
Aparte, ya han hecho algunas modificaciones en las líneas de autobús, ¿no? Por ejemplo, han quitado los autobuses que antes iban directamente a la Malvarrosa, ¿no? El 21 y el 22, creo. ¿Y eso tiene algo que ver con todo esto?
Vamos a ver, aparte de lo que es el conflicto que tenemos en este caso por el tema del convenio, lo que se viene practicando desde la empresa, desde prácticamente el año 2010 o incluso anteriormente, pues es reducir el servicio paulatinamente. Si recordáis, la línea 89 iban con autobuses de 12 metros, se pusieron articulados. A partir de ahí, pues aumenta la frecuencia. Si van a 5 minutos, pues pasan a ir a 10. Ahora, ¿qué pasa? Que los fines de semana ya quitan los articulados y va un autobús normal con un articulado. Sabéis que por la avenida Malvarrosa y por el Cabañal pasaba el 1, el 2, el 19, el 31, un montón de líneas. Pues la 1 la sacan por Serrería, el 2 lo sobrecargan, ahora quitan el 21 y el 22, que son los autobuses que iban a la playa, las playeras. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que tú coges el 2 y te pega una vuelta por toda la playa, que prácticamente es inútil para ir a trabajar ese servicio. Porque lo único que pasa es que aumenta frecuencia, los autobuses van repletos y encima te pegan un pasacalle por toda Valencia. O sea, que no es un transporte ágil en este caso, porque han modificado el recorrido, creo que entra y sale por la playa para cargar a la gente, dejando a la gente que a lo mejor va a trabajar y que vive en la Malvarrosa o en el Cabañal, pues les importan a tres cominos, que son los que prácticamente utilizan el autobús a diario, en este caso.
Bueno, dice alguna gente, por supuesto que no es toda la población, que, bueno, tal y como está la nación y vosotros haciendo huelgas, ¿cuáles son las acciones futuras?
De momento, en el último consejo de administración que se realizó ayer, el concejal Alfonso Novo vino a comentar que lo único que pretendía, lo único bajo su punto de vista, era que nos rebajáramos el salario un 10% y privatizar el servicio de la noche, lo que son talleres mecánicos, peones y los conductores de maniobras, que son los que hacen el trasiego entre las cocheras, porque sabéis que los mecánicos, en este caso, trabajan en el taller de San Isidro por la mañana y por la tarde. Y bueno, pues los coches que se retiran, pues si tienen carretera de San Isidro, y a lo mejor son de la cochera de Depósito Norte. Bueno, pues hay un trasiego de autobuses y se supone que es para organizar que haya vehículos en las dos cocheras para al día siguiente sacar el servicio que corresponde. Y la pregunta viene, que me has comentado, y bueno, lo que viene aquí lo que venía a decir Alfonso Novo es que se privatice eso. Cuando lo que hay que explicar a los valencianos que esas cocheras han pagado con los impuestos de todos los valencianos, que ahora pues se lo van a dar a empresas privadas, que en este caso van a venir a trabajar a la MT con las instalaciones hechas, con herramientas y con todo, como vienen ahora, por ejemplo, peones que vienen de la gente de fuera, que las están pagando 600-700 euros por trabajar toda la noche, no tienen derecho a coger una baja de maternidad, no tienen derecho a caer de baja, no tienen derecho a irse de vacaciones en el momento que pasa cualquier cosa de esta, o uno se les despide y viene otra persona. Esto es la política y lo que quieren hacer con la MT y con los trabajadores de la MT. Creo que eso es acabar con la clase media y la clase que tiene unos derechos adquiridos, y lo que van es a por eso, a eliminar todos los derechos y todos los conceptos que tenemos adquiridos desde hace años.
Vicent, ¿y los paros están, no sé, en qué medida están siendo secundados por trabajadores y trabajadoras de MT, compañeros y compañeras tuyos?
Antes de que no te he contestado, no te acabo de responder a otra pregunta. Las medidas, lo que sí que te puedo decir, que mañana hay comité de empresa, supongo que se valoran las medidas a seguir y a tomar, y bueno, los paros, en este caso, a nivel de conductores y de mecánicos, creo que vienen secundados por el 90 y, por no decirte, el 100% de la plantilla, y bueno, donde a lo mejor puede haber un poco más de gente que opta por no secundar la huelga es en la administración. No tengo ahora los datos, pero bueno, se podía sacar.
Vicent, ¿y en qué medida tú crees que esto afecta al resto de población, usuarios y usuarias de las líneas de autobuses? Aparte de estar luchando por vuestro puesto de trabajo, ¿tú crees que esto trasciende? Y luego también, ¿cómo están respondiendo? ¿Se quejan mucho o todo lo contrario? ¿Os apoya la gente que sube en los autobuses, en el contacto diario que tenéis?
Ya no es un tema de defender nuestro puesto de trabajo, que indudablemente lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias. El tema es que es un expolio que se está haciendo a los valencianos. Eso se ha pagado con dinero público. Y lo que se quiere es privatizar, y lo que se quiere ahora es bajar los salarios de la gente, que bajen las condiciones laborales, y bajan las condiciones laborales, esa gente no va a poder consumir, no va a poder. Al final es todo una cadena y todo va englobado, o sea, todos estamos en la misma bola, quiero decir, en el mismo mundo. Entonces, pues tenemos que vivir y comer todo el mundo. Y aquí ya no se está defendiendo ningún privilegio. Aquí no hay ningún privilegio. Aquí se está hablando de barbaridades por parte de la alcaldesa, en este caso, y del concejal, de que si ganamos 3.300 euros, eso es totalmente falso. Aquí lo que se tiene que decir es lo que trabaja un conductor, el horario que hace y, bueno, la retribución que gana. Yo no tengo ningún problema en enseñar ninguna nómina de mi salario. Eso es totalmente falso. Es totalmente falso. Aquí lo que hay que decir es que un conductor trabaja 22 o 23 fines de semana completos al año, que no tiene derecho a tener una semana fallera, porque o bien libras 16, o bien libras 17, o bien libras 18, o bien libras 19 de marzo, eso hay que dejarlo claro, que navidades, o las trabajas navidades, o trabajas año nuevo, o sea, tú no tienes derecho a estar en Navidad o en año nuevo con la familia, y así, un montón de cosas, el puente 1 de octubre, las vacaciones las disfrutamos, de 5 años, 3 las disfrutamos en invierno y 2 en verano, y el verano va desde junio a septiembre. O sea, que no se está hablando aquí de lo que aquí no somos nosotros ni pilotos de Iberia, ni somos astronautas, ni aquí somos personas que vivimos y que tenemos vecinos y que, o sea, que vivimos en la misma comunidad que vives a lo mejor tú, que vive cualquier otra persona de Valencia, que no vivimos en la calle Colón, ni vivimos en chalet ni en urbanizaciones de lujo, que vivimos en fincas humildes y en barrios humildes de Valencia.
Perdón por el pedido. Vicent, la segunda parte de la pregunta a mí me interesa, voy a incidir en ella. ¿Cómo se está tomando la gente que sube a los autobuses esto? Digamos, el sentir de la gente, ¿os están apoyando o no paran de quejarse?
En principio, nosotros hemos ido a repartir octavillas y hemos hablado con los usuarios, y bueno, como en todos sitios hay de todo, hay gente que te respeta y que no te transmite nada, hay gente que te transmite el apoyo y la solidaridad por la lucha que estamos llevando, y otros pues que a lo mejor manifiestan su postura como que somos unos privilegiados, como que los que tenían que despedir a todos, pero bueno, con eso ya contamos. Al fin y al cabo, nosotros tampoco estamos haciendo huelga por molestar o por impedir la movilidad de los ciudadanos de Valencia. Estamos haciendo huelga porque creemos que hemos agotado parte de las opciones que teníamos para intentar negociar y reconducir esto a que llegaba a un puerto y que no se está pidiendo nada del otro mundo. No se está pidiendo nada del otro mundo. Hay que ver como ciudades como Barcelona, como Zaragoza, una empresa privada, como Sevilla, como Tenerife, han firmado sus convenios. Han firmado sus convenios y a día de hoy están pagando. En Madrid y en Barcelona, en Zaragoza, se ha pagado lo que tenían firmado. No han aplicado el tema del Real Decreto este de Zapatero. Se ha pagado lo que tenían pactado en convenio, porque el convenio tiene rango de ley. Y aquí, no sé, esta empresa, a lo que están jugando, si a desmantelarla, si a intentar reventarla, no sé. No sé en cierta manera lo que están haciendo.
Vicente, y ahora, bueno, en estos días ha saltado un poco la liebre. No sé si es casi anecdótico o no. Bueno, de alguna manera también nos viene a decir cómo es el talante ya a nivel personal de figuras como la alcaldesa de Valencia. En concreto, bueno, va circulando por ahí. No sé si has tenido ocasión de hablar con la compañera que casi sufrió una agresión directa de Rita Barberá, ¿no? Con el tema este de las pegatinas ahí. Cuéntanos si, bueno, al menos si has podido hablar con ella directamente, aparte de lo que puede trascender de la carta que ella ha enviado a los medios de comunicación.
Pues, en principio sí que hablé con ella, y lo que viene en la carta, ella misma ha escrito por su puño y letra, es lo que ocurrió. Hablé con ella para felicitarla y para, si necesitaba cualquier apoyo, cualquier cosa, pues que tenía una sección sindical detrás y a todos los compañeros que la formamos para ayudarla y para apoyarla en lo que haga falta. Lo que sí que me parece que no procede es la actitud de esta alcaldesa, que parece que como si fuera su cortijo esto, y que puede campar a sus anchas como si la ciudad fuera suya y los trabajadores fueran esclavos o fueran animales, y al final somos personas los que estamos trabajando y que tenemos derecho, todo el derecho del mundo, a reivindicar y a expresarnos. Ella, si le parece mal lo que ponen las pegatinas, lo único que tiene que hacer es denunciarnos o ponernos una querella al comité o a quien vaya poniendo una pegatina. Lo que no puede ser es que diga que agreda a una compañera por decir que insultarla, decirle sinvergüenza y decir que ella sí que paga. Es muy claro, a día de hoy nos deben más de 3.000 euros en estos 4 o 5 meses. La paga de marzo no la cobramos, la prima de vacaciones no la cobramos y, bueno, otros conceptos de la nómina, y veremos si la paga de julio no la pagan.
Si quieres, someramente, por no dejar ahí el suspense, hay gente de otras partes del Estado que escucha este programa. Cuéntanos un poco qué es lo que ocurrió con esta compañera, conductora, creo, de autobús, ¿no? Ahí por circunstancias en la puerta de donde vive nuestra alcaldesa, Rita Barberá.
La chica era una compañera, una conductora que trabajaba en la línea 31, estaba trabajando el sábado 23 de junio y, bueno, trabajaba de tarde. La chica, por el SAE, el sistema de atención, y donde le envían los mensajes, si hay algún desvío o alguna cosa, pues le dicen que la línea está desviada, que tiene que parar en General Palanca por la manifestación, se ve que del orgullo gay. Bueno, la chica hace lo que le mandan. Ahí tiene su punto de regulación, se ve que la chica bajó a estirar las piernas y nada, estaba estirando las piernas cuando la alcaldesa se ve que bajó de su casa, que vivía enfrente, cruzó la calle y, bueno, y empezó a decirle que era una sinvergüenza, a insultarla. Se ve que le pegó 3 veces por detrás en el hombro, que ella sí que pagaba, a increparla. Y al final se ve que la chica, pues, le dijo: oiga, ante tal insistencia, yo creo que lo que dice la pegatina es verdad y que usted no está pagando, no paga a sus trabajadores. Y, bueno, se puso como una energúmena y a faltarle el respeto, intentó arrancar las pegatinas allí mismo y nada, hasta que se ve que vino un inspector, intentó mediar un poco, le ordenó a la chica que subiera el autobús y que se fuera, y la alcaldesa, pues, bueno, se quedó allí un poco, no sé, fuera de sí. Yo tampoco estaba delante y es lo que he leído y lo que he hablado con ella por lo que ella me ha contado. Entonces, creo que es lo que hasta ahí puedo llegar, yo no puedo decir más. Lo que sí que me dijo es que le dijo sinvergüenza y que le faltó el respeto, que éramos unos sinvergüenzas, que por culpa de ella iban a ir 208 personas a la calle, y creo que la conductora le dijo que si tenía algo que decir o hablar, que lo hablara con los representantes de los trabajadores, que en este caso estaban para eso. Hasta ahí es lo que puedo llegar. Lo que sí que le dije yo a la chica, bueno, pues, si tenía algún problema, porque imagínate, esta persona encarándose a una conductora. Es para coger la bajada por ansiedad o por depresión o, no sé, algún tipo de enfermedad, porque la alcaldesa toda fuera de sí, cara a una persona, pues bueno, supongo que da un poco de miedo.
Yo creo que tiene que dar mucho miedo, Vicent. No sabemos si este tipo de cosas nos da... Es tragicómico, no sé si nos da más pena que risa. Bueno, no sé si se te queda, por nuestra parte no nos queda nada por preguntarte de momento, no sé si se te queda algo que pienses que es como importante y que no hayamos sacado a colación en esta entrevista, en esta charla que estamos manteniendo.
Simplemente pues dejar caer pues que vea el talante y la clase de persona que debe ser la alcaldesa para dirigirse así a un trabajador, una trabajadora que está trabajando un día de fiesta y que mientras ella está dividiéndose o viene del sarao de la Fórmula 1, pues hay gente que está cumpliendo su servicio para llevar y traer a los valencianos, en este caso, y que los trata como si fueran animales. Simplemente para ver hacer la reflexión de los políticos que están gestando esta ciudad y esta comunidad autónoma, y bueno, a los que pagamos impuestos y que vemos cómo se dilapidan los impuestos y el dinero público de todos en saraos, farándula, y luego pues se intenta justificar con los trabajadores como si fuéramos, no sé, terroristas, o como si fuéramos atracabancos, o no sé, cuando lo único que hacemos es trabajar y cumplir con nuestra obligación. Y por otra parte, comentar el tema de la MT, que creo que es una empresa que es de todos los valencianos, que se ha pagado con impuestos de todos los valencianos, que evidentemente tiene que estar bien gestionada, que hay gente que cobra auténticas salvajadas, entre 8 o 9 personas se reparten cerca de 1 millón de euros, y que hay un montón de familias que no cobran ninguna barbaridad, que está el sueldo entre 1.400 y 1.600 o 1.700 euros, variando la antigüedad y los festivos que trabaja. Que eso no es ningún salario para una persona que está llevando un autobús por Valencia durante 9 horas. Y creo que vamos, o cualquier mecánico que está en un foso cambiando o reparando autobuses, que eso es una maquinaria pesada, al final acaban deslomados de la espalda y con problemas de salud graves. Y bueno, creo que la reflexión está ahí. Al final lo que tenemos que valorar es lo que tenemos y lo que queremos, y la sociedad que queremos en este caso.
Muy bien, Vicent, pues yo creo que ha quedado alto y clara, bueno, muy alto y claro vuestras reivindicaciones, ¿no? Y denuncias, también las aclaraciones, ¿no? Al respecto de los supersueldos que cobráis, y vamos a seguir la pista a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque yo no sé si va a acabar. Y si os la perdemos, pues no lo hacéis saber, ¿vale? Muchas gracias y buena noche, Vicente.
Perfecto, y muchas gracias, y súper agradecido por darme la oportunidad de expresarme y transmitir a la gente que me está escuchando, en este caso, la problemática que tenemos en la empresa, y que sea conocedor de primera mano de lo que hay. Y agradecerte todas la oportunidad que me das. Venga, un abrazo y buenas noches.
Buena noche, hasta la próxima. Richard, yo creo que nos vamos ya, ¿no?
Pues sí.
Pero espera que te suba la regletilla, ahora.
Epa, eso, que nos vamos. Estaba pensando que, vaya tela, si Blasco Ibáñez se levantara, diría que la descripción que hizo él en los sainetes y de los políticos y de la sociedad valenciana se queda corta. O sea, aquí es que Darwin no tiene razón, porque no hay evolución, hay involución, vamos. Es brutal.
Muy fuerte. Sí, es más que desperpento, fallero, ¿no? El nivelón de nuestros políticos.
Sí, sí, sí. O sea, ya te digo que el Blasco Ibáñez se quedaría corto. Diría, hostia, esto no es el siglo XIX, ¿no? Es que hemos involucionado incluso. Es el XVIII o el XVII, ¿no? En fin, que nada, que hemos vuelto a la edad feudal, ¿no? Y bueno, pues eso, que nos oímos para otra. Atentas y atentos a lo que está pasando, por cierto, en Paraguay. Que se ve que la vieja política de golpes de Estado en Latinoamérica vuelve, y en México, por supuesto.
Pues no sabemos si hasta la semana que viene. O hasta después de verano, ¿no? En fin. Nuestro futuro más inmediato no lo controlamos muy bien. ¿Vale?
Bueno.
Hasta la próxima, eso sí,
pero
seguro.
Eso, atentas.
Salud.
A lo que pasa.
Thank you. ay tango, ay mi negra, que me da el tango, ay mi negra.